La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta...
Y vamos a tener a esta conducción enfrentando cada una de las situaciones que se den en nuestra provincia.
La Escuela en Marcha.
Fuimos en el periodo anterior por la primer Secretaría General Mujer. Hoy triplicamos la apuesta y somos tres mujeres en la cabeza política, que no es un dato menor.
El programa de los trabajadores y trabajadoras de la educación de Río Negro. UNTER, lucha y compromiso.
Entonces tenemos que las autoridades del comando, aquí de Vuelta Neuquén, me estoy refiriendo, entre ellas Reinhold, impartieron las órdenes ilícitas para concretar esos secuestros y las torturas que ocurrieron a las víctimas de esta causa. Asimismo, se probó que los delitos continuaron ejecutándose en Bahía Blanca, en dependencias del Quinto Cuerpo, con elementos para trasladar a la víctima del Quinto Cuerpo. Lo que venimos viendo hasta ahora es un claro accionar coordinado entre los elementos del ejército de Neuquén y los elementos de Bahía Blanca.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Empezamos escuchando al fiscal José Nevia del Ministerio Público Fiscal de Neuquén en su alegato en el juicio Escuelita 7. La Escuela en Marcha. Culminaron esta semana las tres jornadas de los alegatos en el juicio Escuelita 7, donde fueron descriptos los casos de las 20 víctimas y las responsabilidades de dos de los 15 represores acusados de violaciones a los derechos humanos en la provincia de Neuquén y Río Negro. El veredicto puede llegar a conocerse en los primeros días de diciembre. Queríamos comenzar el boletín La Escuela en Marcha de hoy en función de estos alegatos contra los 15 ex jefes militares y de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales por estas violaciones. La Fiscalía describió el rol de la inteligencia y la comunidad informativa como parte del plan criminal implementado a partir de 1976, detallado a lo largo de esta semana durante el juicio por el fiscal José Nevia, como también los secuestros de personas, sus traslados al centro clandestino de detención La Escuelita de Bahía Blanca y la aplicación de torturas. El alegato que la Fiscalía realizó durante la semana tuvo un capítulo especial, que es la investigación de los abusos sexuales contra tres de las víctimas que por primera vez se toman en cuenta como delitos autónomos de Tormentos. Durante ese alegato, el fiscal expuso profusa documentación oficial de un archivo rescatado en instalaciones del Área de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina de Bahía Blanca. El siguiente extracto es un audio del fiscal José Nevia en el alegato sobre el genocida violador Oscar Lorenzo Reinhold.
La Escuela en Marcha.
En el caso de Reinhold era inteligencia. Entonces, considerando que el comando de la Brigada de Infantería Sexta era la jefatura de la subzona de seguridad 5-2, la misión prioritaria del ejército a esa época ya la vimos, que era, consistía en llevar adelante las luchas subversivas, la conclusión necesaria es que el imputado, en su carácter de miembro del Estado Mayor de Sonoridad, no solamente conocía las operaciones que se iban a desarrollar en la zona, sino que funcionalmente le incumbía la realización de las acciones correspondientes a ese campo amplio de interés que era la inteligencia, ¿no? Las funciones comunes del Estado Mayor, proporcionar información, efectuar apreciación de esa situación, lo mencioné, es parte de lo que establece ese reglamento, efectuar proposiciones, preparar los planes y órdenes, supervisar la ejecución de los órdenes, resultan elocuentes para ilustrar el grado de participación indudable que tuvo Reinhold en la dirección de las acciones que tuvieron por víctimas a las 20 víctimas que se juzgan aquí. Ya describí cuando hablé de Tejada lo que indica el RC-330 respecto del jefe de inteligencia del CEL-2, me remito a eso, en este caso es lo mismo para Reinhold, que tenía una responsabilidad primaria sobre todos los aspectos relacionados a la producción de inteligencia y la utilización de esa información que se producía la inteligencia. Y por otra parte, y como ya señalamos también, estos reglamentos establecen una estrecha relación entre este departamento y la unidad de inteligencia, el elemento específico de inteligencia que acá era el destacamento Inteligencia 182. Lo que pasaba en Bahía con el destacamento Inteligencia 181 y el D2 del comando, sucedía aquí con el destacamento Inteligencia 182 y el G2 del batallón acá. Como dije, las acciones de inteligencia tuvieron en este periodo que nos ocupa un lugar preponderante. Lo vimos reflejado en la documentación que vengo exhibiendo, y la reglamentación así también lo establecía. Vengo citando toda esa reglamentación. Esa reglamentación señalaba que previo a los operativos había que hacer acciones de inteligencia, que la información obtenida en esos operativos, en esos allanamientos, también debía ser procesada por la inteligencia y que los detenidos en esos operativos eran fuente de información para la inteligencia. Todo esto que vengo diciendo, no solamente en el caso de Reinhold, sino, insisto, cuando hablé de los elementos de inteligencia y cité los reglamentos que lo gobiernan en el caso de los imputados de Bahía Blanca, permiten afirmar que Reinhold tuvo intervención no solo en un primer momento, que es la individualización de las víctimas, eso es la fijación del blanco, sino también en la decisión de ejecutar la detención, el alojamiento en los distintos centros clandestinos de detención, el sometimiento en interrogatorios en esos centros clandestinos de la zona, que no solamente fue la escuelita de acá, sino la Policía Federal y también la U9 y las policías de Cutralcó y de Cinco Saltos, el sometimiento a tortura con fines de obtener información y también vamos a ver que lo hace responsable del destino final de las víctimas. Así, en el marco de las amplias funciones y facultades que ejercía como jefe de este departamento, del G2 y miembro del Estado Mayor del Comando, es claro que Reinhold ejercía donde se juzga el imputado y en todos de ellos se analizó el rol que tuvo la brigada en la época que acá estamos analizando. Y de la prueba que venimos exhibiendo también no dejan dudas que las órdenes ilícitas para el comienzo de la ejecución de los hechos que tienen por víctimas a las víctimas de esta causa, valga la redundancia, tienen comienzo en la subzona 52. Eso no hay duda. Queda claro que las órdenes previas vienen de la zona, pero la ejecución comienza acá. Las órdenes previas de la zona son producto también de la inteligencia que se realiza en la subzona.
Por los derechos de las infancias y adolescencias. Por nuestros derechos laborales. Por una escuela y salarios dignos para enseñar y aprender. Lucha y compromiso en defensa de la educación pública y popular para la emancipación. UNTER, CETERA, CTA.
Estamos compartiendo el boletín La Escuela en Marcha. Queremos contarles que el 6 de octubre pasado, en un acto público en la localidad de Jacobasi, la gobernadora Arabella Carreras anunció el compromiso del gobierno rionegrino para financiar viviendas y cobertura de la obra social IPROS a pastores mayores de 60 años. Desde el Consejo Directivo Central de UNTER rechazamos la definición arbitraria y discriminatoria del gobierno provincial en favor de este grupo religioso, ya que es inaudito e imperdonable que intenten construir poder a partir de sostener privilegios hacia un sector de la sociedad. Para referirnos al tema es que hemos invitado en esta última parte del boletín a nuestra compañera secretaria de Derechos Humanos, Género e Igualdad de Oportunidades, Lua Hernández.
Con los anuncios de la gobernadora respecto a la entrega de viviendas a pastores mayores de 60 años, UNTER presentó en un comunicado su rechazo, fundamentalmente porque considera que los asuntos del Estado tienen que estar siempre separados de cualquier tipo de iglesia. Primero dejamos en claro que bajo ningún punto de vista nosotros estamos en desacuerdo con la ampliación de derechos. Mucho más cuando hablamos de adultos mayores, Porque en nuestra provincia nosotros tenemos muy en claro la cantidad de adultos mayores que no han podido acceder a una vivienda, que no tienen acceso a una obra social, incluso muchos de ellos que no llegan a una jubilación. El planteo nuestro fundamentalmente tiene que ver que hacer este tipo de anuncios en tiempo preelectoral no corresponde, tampoco corresponde que sea para un sector tan determinado, teniendo en nuestra provincia los obreros y obreras rurales, por ejemplo, que no tienen derecho ni a una jubilación, ni están con capacidad para inscribirse en los planes de vivienda, porque la mayoría ha trabajado toda su vida en situaciones irregulares. Por consiguiente, tampoco pueden acceder a una obra social. Entendemos que los derechos tienen que ser para todos y todas, y la planificación y protección del Estado siempre tiene que estar pensado para las mayorías y no sectorizadas. Desde nuestro sindicato tenemos muy claro cuál es el problema habitacional. Por eso impulsamos la ley para el Fondo Habitacional Docente, que después se extendió al resto de los sindicatos. Nos parece que es lo justo. Tiene que ampliarse a la mayor cantidad de personas, a la mayor cantidad de familias, entendiendo que el derecho a un techo digno es un derecho humano. Pero volvemos a reiterar, no puede ser solamente para un sector y con clara intencionalidad electoral. Entendemos que el Estado tiene que garantizar una vida digna, lo que implica tener una vivienda, lo que implica salud, lo que implica también el derecho a una jubilación. Y fundamentalmente tiene que tener el derecho a un trabajo digno que le pueda permitir acceder a todos estos derechos. Esperamos que el Estado provincial, ya que ha tomado conciencia de la situación que atraviesa la mayoría del pueblo, piense a partir de este momento la forma de construir un Estado que proteja a las mayorías.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presentó La Escuela en Marcha.